Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de Agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Pronto Paga, líder en pagos rápidos en Chile y Latinoamérica, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto. Como ven, soy Mara Cedini y no está Pablo Salaquet hoy con nosotros. Le mandamos un gran saludo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder acompañarlos en este capítulo de un tema muy entretenido. Ya saben, si Pablo se enferma o tiene una urgencia, el diálogo no para. Y bueno, para eso hoy vamos a abordar un tema bastante complejo que si no se maneja bien puede tener efectos desastrosos a nivel previsional, económico y social en nuestro país. Me refiero a la sostenida baja en la natalidad y las complejas condiciones que enfrentan madres y padres para criar en nuestro país. En este contexto también abordaremos la urgencia de diversas políticas públicas, como por ejemplo la sala cuna universal y su impacto en la corresponsabilidad y en la sostenibilidad del país. Para eso tenemos un panel de lujo que les voy a presentar. Hoy somos puras mujeres, Pablo, quedaste en minoría absoluta. Se los presento inmediatamente, está junto a nosotros Verónica Silva, asistente social de la Universidad Católica y actual subsecretaria de la Niñez. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
También está con nosotros Valeria Lascano, licenciada en Trabajo Social, especialista en Políticas Públicas y ex asesora del Ministerio de la Mujer.
Hola, muy buenas tardes.
También está junto a nosotros María Francisca Bello, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Familia de la Cámara.
Hola, ¿cómo están?
Y Sandra Quijada, investigadora y coordinadora del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos, el CEP, y exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, como ustedes bien saben, en Con Diálogo es Distinto, tenemos una conversación cercana, respetuosa, propositiva y desde, por supuesto, las legítimas diferencias de este panel. Por eso vamos a partir, como siempre lo hacen en este programa, con algunas, digamos, anécdotas que cada una nos puede contar para que un poco vayamos rompiendo el hielo, algo que a lo mejor pocas personas conocen, pero que todos quieren saber un poquito más de la vida personal de ustedes. A ver, Verónica, partamos contigo.
Más que anécdota, tal vez compartir cómo uno, con tanto trabajo, tanta cosa, corriendo de un lado a otro, etcétera, los demás me van a entender, tiene que tener espacios de relax y de relajación y de poner la mente en blanco. Yo tengo dos espacios de relajación y poner la mente en blanco. Uno es que puedo pasar un día completo cocinando. Hay veces que no sepa qué cocino tanto, esta cantidad, pero inventar cosas y cocinar me encanta, encuentro que me relaja, me cambia completamente el humor. Y la otra opción cuando no es cocina es el tejido. Yo desde chica, mi abuelita me enseñó a tejer desde muy chica, y uno se va perfeccionando con el tiempo, entonces ahora ya no tengo a quién tejerle, que eran mis hijos, ya ni se usa eso, pero estoy haciendo muchas cosas, soy especialista en cubrecamas de crochet.
Wow, mira, tenemos toda una pyme aquí. Exacto. Ahora, qué envidia, no sabe por qué cocina tanta cantidad, yo no sé por qué como tanta cantidad. Prefiero esa parte, un poco más saludable. Muchas gracias, subsecretaria, por esa anécdota. Sandra, vamos contigo.
A ver, yo también, más que anécdota, un poco el lado más menos cuadrado, tiene que ver con mi gusto así, pero excesivo por las películas. Soy muy cinéfila, pero me gusta el cine antiguo. Todo lo que tiene que ver con el inicio del cine, las películas de los años 30, cuando recién estaba partiendo, cuando la técnica del cine, impactaba en la población. De hecho, hay una anécdota muy curiosa respecto a ese tema. De las primeras pantallas así de cine, hace muchos años atrás había un grupo de personas que estaba viendo la pantalla, y antes no era un libreto, sino que se tomaban cosas de la vida diaria, y lo que se estaba mostrando era que venía un tren. Entonces viene este tren y la gente sale despavorida porque creía que el tren iba a salir de la pantalla.
Y eso que todavía no era 3D.
Exactamente. Entonces, para que tú veas que el 3D era una idea de hace mucho tiempo.
Mira, bueno, tremenda historia, cómo van cambiando las cosas. Hoy día uno mira esas películas y dice, uy, qué antiguo.
Y qué fome, porque mi marido dice, claro, que fome. Dice, no sé cómo te gusta ver eso. Pero es que me encanta, porque es otra época, como que uno se traslada a otra época, y eso me encanta.
Que vuelvan los clásicos. Que vuelvan los clásicos. Bueno, Valeria, a ver, vamos contigo. ¿Qué historia podemos
también
contigo?
Me sumo al lado B. Yo creo que más que, bueno, el trabajo obviamente tiene su estrés y su dedicación bastante amplia durante toda la semana, pero yo hace muchos años que empecé a practicar ciclismo de ruta. Y fui de a poco metiéndome más y más y más hasta llegar a competir en ciclismo de ruta.
Wow.
Así que esa es como mi terapia, que le digo yo, que ya es subir a la montaña en ciclismo con amigos, con amigas, competir. Ahora un poquito más alejada porque estuve esperando mi bebé, recién fui mamá hace poco. Pero ese es como mi lado B. Y además soy muy futbolera. Soy fanática de Huachipato y todos me preguntan, ¿por qué te gusta Huachipato? Y tiene una explicación, porque yo viví hasta mis 23 años en la octava región. Estudié allá y todo, y luego me vine a Santiago cuando me recibí de mi carrera. Y toda la vida desde muy chiquita, yendo al estadio con mi familia, y de ahí viene esa pasión, pero a tal nivel que he viajado solo a ver Huachipato y he vuelto el mismo día a Santiago.
Súper fanática.
Sí, muy fanática.
Muy bien, diputada.
Mira, no tengo, quizás por esto me pasó, voy a contar una anécdota, porque quizás me pasó por no tener un hobby. Yo también fui mamá hace muy poquito, hace 9 meses, y me ha costado mucho encontrar espacios de recreación, de distensión, que no es la pega y la otra pega, que es ser mamá. Y el día, mira, ni siquiera me acuerdo el día. Ayer, el día jueves, tenía mi agenda perfecta. Yo dije, qué buena agenda, tengo un espacio para descansar, tengo en la mañana lista, esto va a ir regio. Y de repente me volví a mi casa a almorzar, yo vivo en San Felipe, una ciudad chica, y de repente dijo, cresta, tenía reunión con la tía del jardín a las 9 de la mañana para una evaluación diagnóstica, y me acordé a la 1. Y fue, esto ya no está tan bien, mi agenda ya no era perfecta, y yo tenía súper claro que tenía esa evaluación, pero se me olvidó por completo, así que tuve que pedirle disculpa a la tía. Y bueno, no quedé como una tan buena mamá, pero parece que así es el camino de la maternidad.
Así es, uno siempre creyendo que, siempre buscando razones para decir que uno no es la mamá perfecta, pero no existe la maternidad perfecta, la verdad. Y todo, en la locura de las 2 pegas o de repente 3 pegas, todas estas cosas pasan. Es parte de. Bueno, quería agradecerle a las 4 por haber compartido estas historias y anécdotas, habernos conocido un poquito más, permitir que la audiencia también las conozca. Y con esto nos vamos a ir a la primera pausa y ya volvemos de lleno con los temas que les presentamos al principio, que van a estar muy entretenidos y muy interesantes con este panel de lujo. Ya volvemos con más, con Diálogos Distintos.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura. La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Ya estamos de vuelta con Diálogo es Distinto y vamos a partir saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y futuro. Bueno, en este segundo bloque vamos a entrar de lleno en esta conversación tan interesante sobre la baja sostenida en la natalidad y las dificultades que enfrentan madres y padres en la crianza. Bajo este contexto también discutiremos algunas políticas públicas, como por ejemplo la ley de sala cuna universal. Nos acompañan para eso María Francisca Bello, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, Valeria Lascano, ex asesora del Ministerio de la Mujer, Verónica Silva, actual subsecretaria de la Niñez, y Sandra Quijada, coordinadora del área de opinión pública del CEM. Bueno, vamos a comenzar dando algunos datos que son bastante relevantes para ir entendiendo lo que está pasando hoy día. El INE publicó su anuario de estadísticas vitales revelando algunos datos que son bastante alarmantes y preocupantes. Chile enfrenta hoy una de las tasas de fecundidad más baja del mundo, con 1.16 hijos por mujer, muy por debajo del nivel del reemplazo poblacional, que sería de un 2,1. Uno. Esto representa la cifra más baja de la historia. Además, ha subido la edad promedio desde 27 años del 93 a 30 años al 2023, y la esperanza de vida también ha crecido, llegando a cerca de los 82 años. Al mismo tiempo, las condiciones de la maternidad y la crianza no están nada de fáciles. La tasa de desocupación femenina llegó a un 9,1%, superior al 7,2% de los hombres, según el INE. Y las mujeres tienen una tasa de participación laboral más baja que antes de la pandemia, y un salario un 25,5% menor que los hombres. En este contexto, además, la situación económica también es importante. Solo el 10% de las mujeres que hoy no trabajan ingresan al mercado laboral. Si esto no ocurre, la economía chilena podría crecer hasta un 4% según cifras del Fondo Monetario Internacional. Frente a este panorama también evaluamos ciertas políticas públicas que se han desarrollado en el último tiempo, como la reducción de la jornada laboral, la ley de conciliación de vida laboral y familiar y el fortalecimiento de la infraestructura de cuidados. Y además, por supuesto, vamos a estar conversando sobre el proyecto de ley de sala cuna universal. Bueno, vamos a partir un poco este debate. Hay muchas cifras que conversar, pero me gustaría también que lo veamos desde la perspectiva humana, desde un poco la calle también, de lo que estamos viendo de la situación. Y bueno, para eso partir preguntándole, ¿qué país estamos construyendo para las futuras generaciones? Subsecretaria, quería partir con usted.
Yo creo que la pregunta es complicada, porque cuando uno trata de prefigurar el país que uno quiere o que queremos, tiene que partir de lo que tenemos, y lo que tenemos está complicado. Primero queremos, y desde mi particular posición y perspectiva, queremos un país con niños. ¿Y por qué queremos un país con niños? Más allá de porque son futura fuerza de trabajo, porque contribuyen a la economía, etcétera, queremos un país con niños porque los niños en sí mismos tienen un aporte que hacer a la sociedad. Si uno cierra los ojos y piensa lo que sería un país sin niños, hay hartas cosas que nos perdemos, ¿no? Nos perdemos ingenuidad, nos perdemos honestidad, nos perdemos esos cariños incondicionales, nos perdemos esas sonrisas que nos suben el ánimo cuando uno llega a la casa, nos perdemos muchas cosas, y la verdad es que los niños aportan una gran cantidad de elementos que cuando vamos creciendo vamos perdiendo. Los niños son transparente. Los niños te dan, es como un amor incondicional, da lo mismo lo que pase, te quieren igual. Y eso es algo que uno va perdiendo con la adultez, porque va organizando la cabeza en cajitas y va organizando las cosas, etcétera, se va poniendo más prejuicioso. Entonces, yo creo que tratar de que la sociedad sea más completa, que la sociedad sea un espacio agradable, que la convivencia sea una convivencia sana, que nos ayuda a todos a desarrollarnos y a ser mejor persona, implica preocuparse de qué es lo que nos está pasando, que no tenemos niños, que cada vez tenemos menos niños. Y yo creo que la cifra dura y la que es atractiva para analizarla, da cuenta de de un cambio en poco tiempo, de un cambio social bastante grande, que no solo tiene que ver ni con la mayor autonomía de las mujeres ni la inserción laboral de las mujeres, sino que tiene que ver con un cambio grande de nuestra sociedad, donde hay combinación de razones para que hayan menos niños, no es una sola razón. Y dado que hay combinación de razones para que hayan menos niños, también hay una combinación de cosas que hay que hacer para que cuidarse a mejor, para tener, hay mucha gente además que quiere tener niños y no puede tenerlo, otra gente que podría tener niños pero ha tomado una decisión, y en ese sentido las sociedades se construyen a partir de las decisiones que hacemos las personas que construimos la sociedad, no es una cosa que se haga de afuera. Y yo creo que una conversación importante que hay que dar tiene que ver con cuál es el tipo de decisiones que estamos tomando como persona y que estamos tomando como sociedad para que nos vaya mejor. Y no es simplemente una razón u otra, hay una multiplicidad de cosas que están pasando, no tiene solamente que ver con las mujeres. Las mujeres tienen, por supuesto, un papel muy primordial en esto, pero también hay decisiones que están tomando los hombres, decisiones que están tomando las familias acerca de tener o no tener niños, que yo creo que es bueno ponerlas en la licuadora para poder analizar qué es lo que está pasando y encontrar soluciones que no son fáciles, son complejas porque son combinadas. No hay una solución, eso la experiencia internacional indica, no hay ninguna solución única que funcione. Y tenemos nosotros que buscar la combinación correcta para Chile. Tampoco podemos copiar exactamente otros países porque esto es muy cultural. Tiene mucho que ver con la concepción que nosotros tenemos de sociedad, de familia, cuál es el lugar que ocupan los niños en todo esto. Entonces creo que es un tema mucho más complejo que encontrarle la solución precisa a la estadística, ¿no? Solo pa decir, parte de la conversación, y cuando uno mira la experiencia internacional y a los expertos en esta materia, el tema de la disminución de la natalidad no es algo que hoy día estemos en condiciones de recuperar. Y eso hay que decirlo súper fácil. O sea, toda la evidencia internacional dice que cuando se ha llegado a estos niveles, lo que uno tiene que hacer es tratar de controlar que no siga bajando. Pero se hace muy difícil porque requiere muchas generaciones volver a las tasas de natalidad y nosotros estamos muy lejos del 2,1. O sea, ya nos pusimos demasiado lejos del 2,1. No estamos como otros países en el 2, en el 1,98. Estamos en el 1,16 y no es menos, ¿verdad? Y vamos para abajo, para abajo muy acelerado. Entonces ya no es posible. Aquí no entra una campaña pro natalidad, no, esas cosas no alcanzan para lo que hay que hacer. Entonces yo creo que también hay que tener en consideración desde la política pública que esta cifra, que es fría, no es una cifra que podamos aumentar, va a ser una cifra que vamos a tener que tratar de controlar.
Un punto tremendamente interesante, subsecretaria, porque tiene que ver con esto de las decisiones, ¿cierto? Y estamos viendo números, pero esos números también hay que saber interpretarlos para poder tomar decisiones de política pública. Y por eso, Sandra, yo quería ir contigo, porque tú manejas mucho este tema de las cifras. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando en esta caída de la natalidad? ¿Qué estamos viendo para poder enfocarnos bien en qué hacer? Porque, como bien decía la subsecretaria, no necesariamente esto es como, hagamos una campaña de natalidad y se solucionan los problemas. Aquí es mucho más allá y es importante que hagamos un buen diagnóstico.
Sí, yo creo ahí que el diagnóstico está hace mucho rato. Lo que pasa es que, al parecer, todos nos pusimos una venda en los ojos y no queríamos mirarlo. Y yo creo que tiene que ver harto con que el INE durante el 2024 empezó a entregar cifras mensuales de nacimiento. Y es un número muy atractivo porque teníamos todos los meses bajas de comparación en 12 meses de un 20% menos de nacimiento. Entonces, cifra que en diciembre todos celebramos, se recuperó, habían solo 495 nacimientos menos que en diciembre del año anterior, pero el resto de los meses del año era una cosa dramática. Entonces, por supuesto, llama mucho la atención de los medios de comunicación, pero cuando esa información no está, no la tenemos, ¿cierto?, tan a la mano, tan frecuentemente, es más difícil, porque lo que entregó ahora el INE respecto de los anuarios de estadística, imagínate, entregó las cifras del 2022-2023 y estamos en 2025. Entonces, es cierto que hay una oportunidad mejor del dato en estas cifras preliminares, pero son preliminares todavía. Entonces, teniendo, digamos, este panorama de, digamos, ya sabemos, todos los meses estamos esperando a ver qué cifra salió respecto de la disminución de los nacimientos. Mm. Ya ni siquiera esperamos a ver si es que este mes se revierte, este mes que en general hay más nacimientos, veamos si esto quizás es distinto al año anterior. No, ahora lo que vemos es, a ver, ¿cuánto ha bajado? O sea, en el fondo hoy día estamos sumidos en una realidad, en una, digamos, en algo que no nos dimos cuenta cómo llegamos. Mm. Y tampoco queremos, digamos, hacer mucho al respecto. Sí, tenemos pocos niños. Ya, ¿y qué más?
¿Y qué más?
¿Y qué más? Y dentro de ese qué más, hay algunos esfuerzos por tratar de entender lo que comentaba la subsecretaria respecto de cuáles son las razones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué, en el fondo, las familias no quieren tener hijos o no quieren tener más, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, la encuesta CEP, que debo mencionarla, ¿cierto? Porque viene un poco de cerca, pero tiene un dato bien interesante, que preguntó hace varios años atrás, ¿cierto? Hace unos 20 años atrás, ¿cuál era el número ideal de hijos para una familia? Estaba todavía concentrado en dos, ¿cierto? Que ya, ok, estamos en la tasa de reposición, pero digamos que había también un porcentaje importante que decía tres. Hoy día ese tres es mínimo.
Así es.
Y la razón, nosotros especulamos, tenemos que todavía investigarlo un poco más, es que las decisiones de crianza y la crianza está a cargo de las mujeres. Y eso no es compatible muchas veces con el desarrollo personal y profesional. Mm. Entonces, en esa línea, tú dices, bueno, por ejemplo, la encuesta Bicentenario dice que el país no apoya a las mujeres para que tengan hijos, un 21% de la población. Y la razón más importante que declaran hombres y mujeres para no tener más hijos es que básicamente a la mujer no le permite trabajar. Entonces, hay un tema económico, por supuesto, pero también hay un cambio cultural, porque no solamente tiene que ver con que las familias son más pequeñas, o sea, basta ver los datos que se publicaron del censo hace nada. Los hogares unipersonales, casi un 30% de la población, hogares unipersonales. O sea,
claro.
11,6% son de adultos mayores. ¿Tú te imaginas lo que va a ser esa cifra en el 2030 cuando seamos un 30% de la población? Entonces, si bien no es un problema que tiene una solución única, sí creo que debemos poner más atención a qué hay detrás, ¿cierto? Porque fíjate que la subsecretaria mencionaba que este tema va a empeorar. En el norte, nosotros tenemos niños gracias a las madres extranjeras. Uno de cada dos niños es de madre extranjera. Entonces, ya por ejemplo, en Arica y Magallanes son las regiones que tienen menos nacimientos. O sea, en Arica no tendríamos niños si en el fondo no tuviéramos la contribución de la madre extranjera. Pero también hay cosas positivas de esto, no todo es malo, ¿cierto? O sea, las cifras son duras, uno dice, chuta, ¿qué vamos a hacer? En verdad es preocupante, pero también hay un lado súper bueno de que la natalidad baje, no tanto, por supuesto, pero, por ejemplo, tenemos hoy día un embarazo adolescente súper controlado, ¿cierto? Hoy día las niñas prácticamente no tienen niños entre los 15 y los 19 años. Tenemos con suerte 3.000 nacimientos. Hace 10, 15 años atrás eran cerca de 40.000.
Así es.
Entonces, efectivamente la política pública enfocada a las adolescentes ha funcionado, a las y los adolescentes.
Claro.
Que ese es un punto súper importante también, que acá no todo tiene que estar enfocado en la mujer.
Así es.
Tiene que estar enfocado en la pareja. Y la corresponsabilidad acá es súper importante.
Así es. Bueno, muy interesante cómo van saliendo cosas sobre este tema. Diputada, quería pasar con usted porque Me interesa saber cómo desde el mundo político se recibe esta información, qué tan relevante se ve para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas, a legislación, a ciertos proyectos que se pueden pensar a mediano o largo plazo. ¿Es una preocupación del mundo político hoy esta cifra?
Yo creo que es una preocupación del mundo político, y además hemos legislado o estamos legislando en torno a... creo yo, y ahí podemos debatir, una de las razones un poco más estructurales que tienen que ver con el cuidado. Hace poco, la semana pasada, se aprobó muy transversalmente el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene un componente, una idea matriz, además de bajadas concretas, y por ejemplo, es reconocer el trabajo de cuidados como un trabajo. También tiene como objetivo visibilizar, pero sobre todo la corresponsabilidad. Y ahí tiendo a estar de acuerdo con lo que se plantea, porque efectivamente aquí yo tengo un temor porque tenemos un Congreso en donde la urgencia se va metiendo muy rápido. Por ejemplo, esto va a ser un tema la próxima semana, nosotros estamos en semana distrital, va a ser un tema, por supuesto, espero que así sea, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero siempre como una urgencia, no como una cuestión pensada, meditada, porque lo que acabamos de aprobar con el Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con eso, con una planificación, con entender que Chile está envejeciendo, que Chile nacen pocos niños y niñas, y cómo entonces cómo vamos a tejer esta red. Y ahí el cuidado es fundamental, porque de eso estamos hablando, y yo pondría una frase como provocadora, que es: ¿cómo hacemos las mujeres para tener una vida familiar y una vida laboral sin morir en el intento? Porque de eso pareciese que está sucediendo con la maternidad hace mucho tiempo. Un esfuerzo sobrehumano de las mujeres, porque de eso habla la crisis de cuidado. La crisis de cuidado nos habla de que las mujeres salimos al mercado laboral, al ámbito laboral, pero los varones no regresan o no se hacen cargo del trabajo de cuidados, entonces las mujeres tenemos doble jornada. Y frente a eso, como a equilibrar la vida laboral con la vida familiar sin morir en el intento, es una carga. Y es lamentable que muchas veces estemos usando esas palabras de decir que la familia o los hijos son una carga. Y yo creo que cuando la pregunta que le hiciste a la subsecretaria, ¿qué sociedad soñamos? Yo sueño una sociedad donde los niños no sean una carga, sino que la maternidad sea deseada, y sobre todo una planificación familiar, y en donde podamos disfrutar la vida familiar. Y ahí yo creo que las políticas públicas, como el Sistema Nacional de Cuidado, apuntan a eso, a la corresponsabilidad. Y ojo, no basta con la corresponsabilidad entre hombres y mujeres cuando tenemos un alto número de familias monoparentales y mayoritariamente familias feminizadas. Entonces ahí hay que ir mucho más. Vamos a hablar de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sí, por supuesto, pero tenemos que hablar de una corresponsabilidad social entre el Estado y las empresas. O sea, no podemos dialogar respecto a la corresponsabilidad sin hablar con los privados y con la sociedad y el Estado. Y para eso, por ejemplo, yo tengo un temor de que estas cifras, que son alarmantes, recaigan netamente en una responsabilidad hacia las mujeres. Cuando hablamos de una baja fertilidad o fecundidad, inmediatamente se habla, estaba leyendo los diarios y era una buena adhesión a los anticonceptivos. Un cambio cultural de las mujeres saliendo de la casa al trabajo. Creo que el otro, no recuerdo bien cuál era, pero el foco de la política pública no puede estar pensado solo en las mujeres, tiene que estar pensado en las familias, y ahí por eso implica que la corresponsabilidad sea una cuestión de Estado pensada en políticas públicas que se... que dialoguen respecto a que esto es una cuestión social. Yo... pues justo hoy día hay el desalojo de una toma y yo planteé algunos puntos respecto, una toma que en San Felipe que ha tenido muchas externalidades, no es algo bueno para la comuna, pero yo planteé un punto: si hay un niño durmiendo sin techo, fallamos como sociedad. Y mucha gente me decía, eso es responsabilidad de sus papás, pero yo creo que si yo veo a un niño a las altas horas de la noche solo, deja de ser una responsabilidad solo de sus padres y es una responsabilidad de cualquier adulto que necesita que ese niño duerma bien, esté bien. Y yo creo que a esa sociedad queremos avanzar, una sociedad donde, por supuesto, que los papás tenemos una responsabilidad indudable, pero el cuidado de la infancia, de ese momento de la vida, tiene que ser social, porque es un momento de mucha fragilidad y que los niños finalmente van a ser los próximos adultos del futuro. Necesitamos que estén protegidos, queridos y amados. Y en ese sentido, creo que la política es una cuestión, la política sobre todo en este ámbito de la crisis que estamos viviendo, tiene que estar pensada sobre todo en ambos padres, pero sobre todo en una cuestión mucho más social que nos permita ir avanzando y dejar de decir, lamentablemente, que los niños y las niñas son una carga.
Sí. Oye, punto muy interesante, y ahí quiero pasar contigo, Valeria, que tiene que ver con las políticas públicas. Bien decía la diputada que de repente hacemos políticas públicas acelerados de manera urgente, sin una planificación y sin a veces ver los resultados que pueden tener en el mediano o largo plazo. Muchas veces políticas públicas que dicen tratar de ayudar a la mujer, al final las perjudican en el mercado laboral. Y en el fondo tenemos, frente a esta crisis de natalidad, tenemos que tomar buenas decisiones y hacerlas de manera responsable. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú el escenario de política pública en cuanto a lo que hemos hecho, que tal vez hemos hecho bien, hemos hecho mal, y qué tenemos que empezar a hacer de manera responsable en cuanto a políticas públicas?
Sí, yo me sumo a las palabras de la subsecretaria. Creo que mirar este tema en una única cabida, y también ahí me sumo a las palabras de la diputada, pensar que solamente la responsabilidad cae en una decisión de las mujeres, porque obviamente ha ido cambiando a lo largo de la historia también nuestra participación, tanto en el mercado laboral, en estudios, en general. Siento que acá no es un problema que se vaya a solucionar, como podríamos poner un ejemplo, no sé, la ley de Papito Corazón, ya, donde tenemos un tema puntual que necesitamos conseguir el dinero que no se paga a los niños y niñas, etcétera, con una política pública específica, cuando el problema o la situación que nosotros estamos enfrentando es multifactorial. Acá no es solamente una decisión de decir como familia no queremos hijos porque queremos estudiar, queremos viajar, queremos un sinfín de cosas que creemos que recae incluso en una decisión única a veces en las mujeres, sino que también existe el tema del costo de la vida, el tema habitacional, y mirarlo de una perspectiva solamente pensado en que vamos a solo preocuparnos de el sistema de cuidados, que es sumamente importante, porque hoy día la realidad es que las mujeres salen a trabajar y que necesitamos un buen sistema de cuidado para que no tengamos que decidir o ser madre o trabajar, o ser madre empobrecida o tener una mejor condición también para esos niños, porque al final es toda una cadena. Pensar que esto se tiene que trabajar a nivel de política pública, en donde participen muchos sectores. El tema de vivienda es sumamente importante. Hoy día en Chile tenemos un problema enorme en temas de vivienda. Y no solamente de acceso a la vivienda propia, sino que también tenemos la clase media que tiene también un conflicto en el valor de las viviendas, por ejemplo, arrendar. Saber que tener hoy día 2 hijos a 3 hijos, te tienes que, por ejemplo, cambiar de casa y tener un lugar más grande, y eso significa que el costo de tu vida va, también son decisiones que afectan, sí, claro, a la hora de pensar en tener o 1 o 2 o 3 o no tenerlos. Uh-huh. El colegio, el tema educacional, el que muchos padres y madres aspiran a también a que los hijos puedan ir a un colegio donde se pueda entregar una mejor educación, y lamentablemente tenemos en Chile esa decisión de que lo gratuito hoy día no es tan bueno, y tenemos otro, o sea, hay un sinfín de situaciones que hace que las políticas públicas en materia de natalidad tengan que verse de una forma más amplia, ya, donde puedan interactuar los distintos sectores y también el mundo privado en su aporte también a lo que hablaba la ley de la vacuna universal, el aporte también a funcionarios, a personas que trabajan en empresas que a lo mejor hoy día no tienen ese derecho. Hay que mirarlo de una manera más amplia, insisto, y no pensar que solamente es una decisión que pasa en esta liberación o entrada al mundo de la mujer a otro espacio en que antes no ocupábamos, sino que también en la vida que estamos teniendo, el costo de la vida, la situación económica de nuestro país y de Latinoamérica también en general, que hace que también estas decisiones vayan por ahí. No es una política puntual, yo creo que es un trabajo a largo plazo. Como lo dice la subsecretaria, esto no se va a resolver prontamente. O sea, acá no hay un bono porque, por favor, embarázate, exacto, tengas más hijos en familia, claro, y te exacto, vamos a dar un aporte, te claro, vamos a ayudar con el arriendo, sino que también tiene que ver con una sociedad que colabora en los cuidados de los niños y niñas, en la corresponsabilidad y también el costo de la vida. Yo creo que también es una cosa súper, súper importante que hoy día yo creo que, afortunadamente, lo digo de esa forma, las familias también están pensando de una manera mucho más realista, de decir, bueno, ¿cuánto somos capaces de soportar? Y no traer, por supuesto, niños al mundo en situaciones que nadie quisiera. Entonces también yo creo que apunta un poco también a lo que estamos viviendo como país, y que es un tema a trabajar con todos los sectores, con todos los ministerios, y no es una solución única, porque no existe en política pública una solución única a temas que son sociales. Sí. Sociales y culturales.
Oye, me pongo a pensar tantas cosas de lo que han dicho y están, al final, uno es esperanzador, pero también desesperanzador, porque uno dice, pucha, podemos hacer cosas, pero también es tan difícil porque es tan multifactorial esta situación. Y me pongo a pensar en diversas cosas y quiero con esto un poco pasar al tema de la sala cuna universal, porque aquí también tenemos muchas aristas. Cuando uno lee expertos en educación, siempre te dicen los primeros 2 años de los niños, es ideal que estén más en la casa con la mamá, pero eso no es, o con el papá, o sea, tenga una relación más bien en su casa. Ahora, esto no es una realidad que puede tener cualquier persona, quedarse 2 años en la casa, no una situación que se puede. Al mismo tiempo, hay ciertas familias que, por ejemplo, la sala cuna, sobre todo pensando tal vez en Junge, Integra, le dan alimentación a los niños que tal vez no pueden recibir de calidad la casa, lo cual es una ventaja, sobre todo en los primeros años de desarrollo, de crecimiento, su potencialidad cognitiva, la posibilidad también de que la familia pueda salir a trabajar, ciertos resguardos también de estar protegidos, calentitos, estimulados, que muchas veces no necesariamente tienen solo casa. O sea, hay tantas cosas que tenemos que estar viendo. Entonces, cuando pensamos en la ley de sala cuna universal, ¿qué tenemos que pensar en relación a mejorar nuestra sociedad? No solo en la posibilidad de decir, okay, tenemos la sala cuna para que la mamá pueda salir a trabajar. No es solo eso. Tenemos que pensar muchas cosas cuando pensamos en la sala cuna universal. Subsecretaria, le pregunto su visión sobre todo con la niñez y lo sí, que implica este
o sea, yo creo que iniciativas como la sala cuna universal, con las modificaciones que se han estado discutiendo con harta profundidad en el Congreso, porque esta es una discusión que ha sido profunda, diría yo, ha sido compleja, ¿no? Hay posiciones distintas, aun cuando hay una posición central, creo yo, transversal, como decía la diputada, como en la materia de cuidado, de que hay que hacer lo que hay que hacer, pero no de cualquier manera. Yo creo que la sala cuna universal es parte de los ingredientes que uno tendría que poner en el en este plato, ¿no? De poder ir aportando, digamos, al cuidado. Sin embargo, también hay que entender, y eso es bien importante lo que tú misma estabas diciendo, es bueno entender cuál es el papel que juega la sala cuna universal y para quién. Porque tal cual se ve y tal cual está. Recuerden que la sala cuna, como concepto, es algo que está asociado a la ley laboral. No está asociado a la educación. Está claro, asociado, o sea, el origen del concepto a finales de los 60 fue: necesitamos incentivar la inserción laboral de las mujeres, y por lo tanto necesitamos proveerle a las mujeres un servicio de cuidado de sus hijos. Ese, cuando uno va a la historia y lee el mensaje de la ley de cuando se crea esto como parte del sistema laboral chileno, es eso. Y yo creo que eso es válido hoy día. Lo que pasa es que hay una especie de dicotomía en la discusión entre el cuidado y la educación inicial, que es una dicotomía compleja. Así como, ¿esto es cuidado o educación inicial? Antes de los 2 años, la combinación de los anteriores. O sea, no hay una cosa que uno diga, esto es solo educación, esto es solo... Precisamente porque los primeros 1000 días o los primeros 2 años de los niños necesita una cantidad de, verdad, de estímulo, necesita una cantidad de lenguaje, necesita que pero no es solo educación y no es solo cuidado, es una combinación virtuosa uh-huh. entre las dos cosas. Entonces yo creo que la Sala Cuna Universal va a contribuir cuando hablamos de este tema más grande, yo creo que contribuye. Sin embargo, cuando uno mira la trayectoria de desarrollo de los niños y qué significa en el fondo apoyar que un niño se vaya desarrollando y que al mismo tiempo su familia tenga cómo cuidarlo, etcétera, etcétera, empiezan a ocurrirnos cosas prácticas acá. En el mejor escenario, yo tengo un niño que puede ir a la sala cuna tiempo completo durante sus dos primeros años, con todos los beneficios que sabemos y con todas las limitaciones de cobertura de más de 20, menos de 20 mujeres, las personas que no están con contrato, no tampoco tienen acceso, etcétera, etcétera. Ya, resulta que si yo tengo además más suerte, me paso al niño al jardín infantil y voy a un jardín infantil tiempo completo, que más o menos tengo una cierta compatibilidad con mi horario laboral, ¿cierto? Con mi emprendimiento, con mi trabajo. Pero después pasa el niño a prekinder, mismo niño, en el año número 5 pasó a prekinder y salen a las 2:30. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese pedazo? Y después en kinder a veces tienen un taller en la tarde, y después, entonces es como, está muy bien poner todo el esfuerzo ahí, pero la política, una política de cuidado, un servicio de cuidado como política más global, no se acaba en la primera infancia. Exacto. Empieza en la primera infancia. Hoy día tenemos niños hasta los 10, 12 años que en la práctica están solos. Porque además nosotros no vivimos en un país donde uno lleva a los niños al colegio exactamente en el barrio donde vive, porque todos aspiramos a ser nórdicos, ¿cierto? Pero cuando uno es nórdico, uno trabaja más o menos cerca de su casa, ¿no es cierto? Los niños van al colegio del barrio. Nosotros no tenemos eso, o sea, el tiempo, a propósito de lo que tú decías, el tiempo que la gente se demora en viajar de su casa al trabajo y entre medio los niños y el colegio, o sea, si no se arma un sistema de cuidado, estoy pensando en este tema en particular, no estoy pensando en el cuidado más global de los de las personas mayores, etcétera. Respecto de cuidado infantil, en algún minuto quedamos atorados porque la trayectoria de un niño que tiene que ser cuidado de su mamá, su papá en su trabajo, no da con las reglas que tenemos de los soportes y los apoyos. Tenemos problemas con los horarios. Entonces uno dice, no, es que hay que hacer extensión horaria. No, sí está bien, pero ¿cómo vamos a tener el niño hasta las 8 de la noche en el colegio? O sea, tampoco es bueno para el desarrollo del niño estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche en el mismo lugar. O sea, en ese sentido creo que tenemos dificultad y yo de verdad que creo que hay que empezar a conversar más seriamente respecto de quiénes son los, cómo se puede facilitar la elección del, la palabra es fea, pero del beneficiario de la sala cuna, en el sentido de, para los papás, ¿no? O sea, claro. No es posible que se pueda elegir, no es posible que se pueda escoger quién es el que tiene, quién es el en el fondo el que porque hay arreglos familiares, ¿verdad? Hay arreglos familiares que se hacen que son parte de las decisiones. Este postnatal de los 5 días de los hombres, lo digo por mis hijos que tienen niños ahora y que está muy bien que tengan los 5 días, pero no alcanzan para nada. O sea, de verdad no. Uno podría hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad? En términos de que haya una cierta corresponsabilidad que se favorezca en términos de las edades. Y por el otro lado, creo que yo creo que el tema de la vivienda, la educación, el tipo de trabajo y qué sé yo, como bien decía Valeria, tienen que ponerse en la ecuación para poder entender cuál es la combinación, y no es una combinación. Uh-huh. Esa es la complejidad que tiene esta política. No es una combinación. Es mucho más un menú de cosas que yo pueda escoger que tengan que ver conmigo. Y yo no creo que sea tan difícil de hacer. El problema es que las políticas públicas se piensan en cajas.
Sí.
Entonces, cuando uno piensa en cajas, tiene soluciones en cajas. Y algo se va quedando en el camino y se va quedando metido entre medio, digamos, y entonces afecta las decisiones que toma la gente. Una súper poca cosa, chiquitita. Yo creo que también hay que pensar en las decisiones de natalidad que están tomando los hombres. Las estadísticas lo indican, 800% de incremento de las vasectomías en los últimos años.
Increíble.
Eso no es azar, eso es una decisión.
Sí.
Y hay que entender cuál es esa decisión.
Sí, oye, está tremendamente interesante la conversación, pero nos estamos quedando sin tiempo y todavía quiero que toquemos distintos temas y que cada una pueda darme su opinión. Precisamente me quiero pasar al tema de la corresponsabilidad, porque también estamos viendo, claro, hay los hombres quieren tener menos hijos también, aumenta la vasectomía, pero también los números de corresponsabilidad van cambiando. Tengo entendido que hasta ahora vamos mejorando, pero tenemos menos niños. O sea, ¿esta corresponsabilidad mejora o no mejora de verdad?
No mejora de verdad. No, o sea, a ver, mira, para ser súper gráfico, nosotros cuando salió la encuesta nacional de uso del tiempo, estábamos súper ansiosas con Silvia Aguirre para mirar qué es lo que, cómo había cambiado esta idea de que la gente más joven dedicaba más tiempo a las tareas del hogar y a las tareas de cuidado, y resulta que el aumento de las tareas de cuidado en los hombres en general son 8 minutos.
O sea, no mueve la aguja.
8 minutos. Y pasa que cuando cuando tú,
exacto.
O sea, a las mujeres hoy en día les conviene más vivir solas, porque tienen menos tiempo, es que tienen menos tiempo de tareas del hogar cuando viven solas, claro, que cuando viven en pareja sin hijos. Sin hijos. O sea, en el fondo es como que en el fondo nosotros nos hacemos cargo de más cosas de las que debiéramos, al parecer. Entonces,
de los hijos y la pareja, parece, por lo que estoy entendiendo.
Claro.
Menos mal Pablo no le tocó estar hoy día, porque mejor por algo pasan las cosas, ¿vieron?
Claro, pero también está este tema de que ya, okay, perfecto, hay tareas que en nuestra sociedad todavía es medio machista, que algunas cosas, por ejemplo, el arreglar ciertas cosas de la casa, ya el hombre, ya la mujer se dedica a lavar la ropa. No sé, estoy inventando, ¿cierto? Pero pasa que el tiempo que está gastando una mujer en relación a un hombre en tareas de cuidado, ¿ya? No necesariamente solo las tareas del hogar, sino que de cuidado, las mujeres gastan 2 horas más que los hombres en un día X, un día laboral. Entonces, imagínate tú, sales temprano de tu casa, estás 8 horas trabajando, llegas a tu casa, 2 horas más de cuidar niños o adultos mayores o lo que sea. O sea, el agotamiento que hay detrás de eso es muy grande. Entonces, tú dices, bueno, ¿en realidad somos tan modernos? ¿Estamos siendo tan modernos? O sea, la encuesta nacional de uso del tiempo es cosa de mirar la síntesis de sus resultados. Es evidente que no. O sea, las mujeres no tenemos tiempo ni siquiera para pasar más tiempo en las redes sociales, que de repente tú dices, ya, okay, eso lo puedo hacer en cualquier momento con la tecnología que hay hoy en día. Pero resulta que ni para hacer deporte tampoco. Entonces, es complicada la situación respecto de cómo se distribuyen estas tareas. Entonces, cuando tú piensas en que, ya, okay, hagamos una solución con esa lacuna universal, pero resulta que si no cambiamos, ¿cierto?, esta costumbre de repartir de verdad las tareas del hogar, no vamos a llegar a ninguna parte.
Bueno, y pasa mucho con el tema de los 5 días, que siempre hemos escuchado de que es muy poco, que 5 días para el papá no es suficiente, para poder que se comprometa más con la paternidad. Pero también las cifras de cuánto se toman los 5 días son abismantes. Entonces, tampoco es que nosotros tengamos una alta demanda de hombres que quieran tomarse un postnatal de un mes, o si no, en otros países los papás están 3 meses en la casa. Hay también un factor cultural súper importante, porque en un minuto tuvimos un 0,22% de hombres que se tomaban los 5 días. Ahora, no quizás porque quieran estar arrancando la paternidad, pero también pasa por el nivel de responsabilidad que tienen en el trabajo, cómo van a ser vistos en el trabajo, etcétera. Un sinfín de cosas que tienen que ver con algo cultural. Acá podríamos tener un postnatal obligatorio, por ejemplo, para hombres, no sé, de un mes, y a lo mejor las cifras no se moverían en absoluto, porque hay un factor también que implica el ambiente laboral, cómo te vaya a ausentar un mes, o igual te van a llamar, o igual vas a trabajar desde la casa, o simplemente no te lo vas a tomar porque tienes responsabilidades mayores. Sabemos que los hombres también tienen mayor acceso a puestos con mayor, por supuesto, relevancia en las empresas, por lo mismo, porque no están ligados también a temas de cuidado y otros factores que nosotros las mujeres nos impiden a lo mejor crecer de la misma forma o iguales en cuanto a cargos laborales. Entonces también hay un tema que como chilenos tenemos que hacernos cargo. Si realmente vamos a hacer políticas públicas pensando en una cultura, no sé, europea.
Así es,
pero que acá en Chile la verdad no va a tener un resultado. Yo creo que la educación, la conversación y esto mismo hace que hoy día a lo mejor papás más jóvenes tengan otro concepto y a lo mejor ese resultado lo vamos a ver de aquí a unos 20 años más.
Sí. Bueno, tremenda conversación. Podríamos estar hora aquí, deberíamos empezar a sacar el picoteo, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos al último bloque de Con Diálogo es Distinto.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Ya estamos de vuelta en este último bloque de Con Diálogo es Distinto. Hemos tenido una conversación maravillosa respecto a los índices de natalidad, también de la sala cuna, de la corresponsabilidad y un poco el futuro de los niños en nuestro país. Y bueno, agradecerle a todos la sintonía aquí con Diálogo es Distinto, agradecerle por supuesto a nuestras panelistas por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden ver por Radio Agricultura, Agricultura TV, por supuesto nos pueden seguir en las redes sociales @condialogoesdistinto y ahora además nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. Pucha, que estamos tecnológicos, que bien, no tienen excusa para no verlo. Pero como siempre, a las 12 del día, en todos los domingos aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias por haber sintonizado con Diálogos Distintos. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaguet. Una presentación de Pronto Paga, líder en pagos rápidos en Chile y Latinoamérica, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina.